Se está viviendo jornadas realmente con temperaturas extremas bajo frío, donde ha habido una coordinación institucional del MIDES, de Salud Pública, del Ministerio del Interior, bueno, en fin, con recorridas por todos lados. Se ha atendido incluso a más de 2.000 personas en diferentes refugios, centros de contención y algunos otros lugares que han sido destinados de forma provisoria para atender a varias personas. Con todo esto, incluso se está a punto de ingresar en un mes donde habrá un aumento en los combustibles, pero también hay una rebaja en el precio de la garrafa de gas, que incluso se suma, como decíamos recién, a ya lo que es un descuento que tienen las personas que poseen la tarjeta social. Vamos a hablar con el diputado Gabriel Tinaglini acerca de toda esta situación que se está viviendo, donde Rocha tiene el apostadero, la base naval de La Paloma, el batallón aquí en Chuy, el centro de contención, atendiendo a muchas personas. Y bueno, ¿cómo se suma todo esto? Que obviamente el gas es uno de los elementos que se usa en varios hogares como para poder calefaccionar y dar un poco de calor, entre otros temas que vamos a conversar con Tinaglini ahora. Gabriel, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, buen día. Es un gusto estar en contacto con ustedes, en estos gélidos días, ¿no? Como bien lo decías tú, Roberto. Sobre todo, yo te diría en forma bastante cruda. Y bueno, y esto desencadena todos estos mecanismos, ¿no? De contingencia, de gente en situación de calle, como decías tú, todo lo que hemos estado en contacto directo con la directora regional del MIDES, con Gabriela Terra, y bueno, y ahora hace pocos días asumió la directora departamental, Alda Pérez, la maestra Alda Pérez, y bueno, y hemos estado en coordinación constante, debemos de ver cómo podemos, digamos, dar en lo que nos corresponde, digamos, facilitar algún mecanismo de que llegaran las cosas en tiempo y forma. Y bueno, y esta preocupación y esta alerta roja que bueno, que establece este sistema de que nadie tiene que estar en la calle, y bueno, yo creo que eso lo escuchábamos el otro día al secretario de Presidencia, ¿no? Digamos, que también la gente que está en situación de calle valora y ve que ahí alguien se preocupa por ellos, y bueno, y ellos también han dado, digamos, no, creo que fueron 5 casos en todo el país que se resistieron de alguna forma, el resto fue en forma voluntaria a refugiarse en estos centros de contención. Y bueno, y este tema de que, bueno, que sabemos que está la alerta, no sabemos cuándo se corta, porque sabemos que los pronósticos son muy complejos para esta semana, por lo menos. Y bueno, y esto otro que tú decías, sí, que lo veníamos monitoreando, el tema del combustible que usan todos los hogares, ¿no? Del más rico al más pobre, es el combustible que más se usa, que es el gas, la garrafa de gas. Y bueno, este mensaje directo, digamos, que después de 6 años, hacía 6 años que no. No tenía una rebaja, digamos, el gas. Y bueno, y ahora el gobierno determina este rebaja de 100 pesos por garrafa, que capaz que para algunos hogares no es mucha plata, pero para otros es un tema importante, que se le suma a aquella gente que está amparada dentro del MIDES, que bueno, que tiene el 50% de rebaja. También está afectado este tema de que también le va a tocar esta rebaja sustancial. Lo otro que sí, que también nos enteramos el otro día, que tuvimos una reunión, que bueno, nos quedó pendiente el tema de la rebaja del IMESI en los combustibles de frontera, de la nafta concretamente, y bueno, eso es un decreto que creo que queda operativo a partir de julio, ya el presidente lo firmó. Lo que estamos viendo es en qué momento, yo creo que a partir de mañana, 1 de julio, estaría, y si no, en breve estaría, digamos, bajando eso también, que es una ayuda también para la gente que ustedes, que estamos, yo y todos los que andamos la vuelta a nivel de frontera, de que, bueno, que la nafta quede a 50 pesos, que sería equiparada a lo que cuesta en el Brasil, ¿no?
Bien. Gabriel, sé que hubo una recorrida que incluyó la coronilla. La ministra de Defensa también estuvo por allí buscando una reactivación o ver cómo se ponen en funcionamiento algunos temas de una escuela de fútbol infantil y también de deportes acuáticos, puede ser.
Sí, ahí, digamos, aprovechando la venida de Sandra Lasso, la ministra de Defensa, que estaba en el departamento ahí en Santa Teresa, en el CEPAE, digamos, con el tema del aniversario del CEPAE. Ahí, bueno, generamos un ámbito de reuniones que estaba previsto en un principio de que el día jueves se tuviera, con la participación también del ministro de Turismo y la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Alcalán, en donde, bueno, ahí podíamos tener, digamos, estas reuniones estaban previstas que pudiera hacer una recorrida también por los lugares. Y ahí se retomó un viejo anhelo, un vieja solicitud que tenía una escuela de baby fútbol, digamos, donde se atienden más de 80 gurises ahí en la coronilla, bueno, que no tenían lugar físico. Y bueno, fue una promesa que no se pudo cumplir en el periodo pasado. Hubieron algunas trabas más allá de voluntades políticas del Ministerio de Defensa. Bueno, ahí creo que la Dirección de Deporte, la Intendencia, ahí intermedió y bueno, y ahí se generaron algunas distorsiones, algunos ruidos, y bueno, eso quedó pendiente. Acá lo que se está solicitando es un predio del Ministerio de Defensa ahí en la coronilla, donde se pueda, digamos, dar una hectárea para justamente no solo tener una cancha de baby fútbol donde se pueda practicar este deporte, digamos, de forma comunitaria, sino también el tema de los deportes acuáticos, de tener una sede, algo parecido como la sudestada en La Paloma. Bueno, hacer generar un lugar. Ahí hay una iniciativa de dos profesores, digamos, que bueno, que tienen una escuela de surf y quieren hacer deportes acuáticos y también practicar este tipo de deporte en la Laguna Negra, en lo cual sabemos que está dentro del marco de las áreas protegidas o están ingresando y necesita una normativa. Bueno, acelerar todo proceso, ellos quedaron comprometidos en tener una personalidad jurídica donde puedan hacer el puente, digamos, si hay un incomodato de uso de ese predio. Y bueno, y creo que ahí quedamos con deberes de ambos lados, tanto la ministra por su lado, de averiguar en qué situación está el padrón que se le solicita ese deslindar esa hectárea, y ellos quedaron en tramitar y acelerar el proceso de la personalidad jurídica para no depender de ninguna organización, sino que sea propiamente de ellos. Yo creo que buena señal de que, si bien capaz que son temas que para una ministra o algo, pero la importancia de la comunidad y de escuchar a los actores en cada localidad. Y bueno, creo que en eso estamos encaminados. Y bueno, ahora vamos a hacer el seguimiento desde la Diputación.
Gabriel, mañana, este primer día del mes de julio, en el Palacio Legislativo, habrá una firma de acuerdos a nivel de la educación
Sí.
con universidades, o es un encuentro de rectores y que tiene que ver con cursos, según tengo entendido, como por ejemplo ya se ha avanzado en el IAE aquí, en la ciudad de Chuy, ¿no?
Exacto.
Ahí está. ¿De qué se trata esto?
Es. Sí, este tema ustedes lo vienen siguiendo de cerca y nosotros también, digamos, con todo lo que fue aquella jornada. Apenas había asumido el gobierno, creo que fue el 7 de marzo que estuvimos ahí en el IAE, donde todavía las autoridades del CODICEN, donde estaba Pablo Cayani, las autoridades de UTU, Wilson Neto, la directora general, digamos, de UTU, tuvimos, bueno, y también estaban los rectores de algunas universidades de Brasil. Y ahí que generó un compromiso, y bueno, donde ya está en práctica un curso binacional de protección ambiental, donde usted también ya, digamos, nosotros nos llevamos la grata sorpresa el otro día cuando hicimos la recorrida, de que eso ya estaba en funcionamiento. Bueno, pero ahora el tema es profundizar esa línea de trabajo de carreras binacionales, y justamente en el día de mañana tenemos, nos hicieron llegar la invitación que en el Parlamento se va a firmar unos convenios, unos acuerdos para tener más carreras de esta índole, ¿no? De que tengan la participación binacional y donde los títulos puedan ya automáticamente ser revalidados tanto de un lado como del otro, y sobre todo en carreras que están relacionadas con el sector agropecuario, carreras relacionadas con el tema de la tecnología. Bueno, yo creo que se abre todo se profundiza este capítulo que se abrió de carreras binacionales, y es una oportunidad fabulosa, sobre todo para el polo tecnológico de Chuy. Y también está una universidad, están dos universidades de Brasil, la Fuji y una de pelotas, y también hay una universidad de Argentina. Quiere decir que también, digamos, los polos tecnológicos que están sobre el límite con Argentina también van a poder desarrollar carreras binacionales. Así que yo creo que es una excelente noticia y que se nos abre toda una oportunidad de tener carreras a nivel terciario de última generación, por llamarlo así, con tecnologías de última. Y bueno, y todo este equipamiento que se está dando, ¿no? Esa transformación del polo que había quedado detenida durante 5 años y que ahora, bueno, se le está haciendo una inversión de aparatos de última tecnología, dicho por los propios profesores, ¿no? Que están dictando este curso binacional. Y bueno, y eso yo creo que son oportunidades que se abren. La gurizada, lo vamos a tener que incorporar, un desafío que tenemos nosotros con la comunidad de CHUI y del departamento, así como se hizo el proceso con el CURE, de que ese polo tecnológico realmente exprese todo su potencial para alumnos de ahí, de la localidad, y alumnos a nivel del departamento y alumnos de lo que significa a nivel nacional. Y para eso hay que darle los servicios necesarios, alojamiento, todo el tema, digamos, de cómo la movilidad, que otro desafío que tenemos ahí en el polo tecnológico, cómo llega el ómnibus de circuito urbano, bueno, un montón de cosas que hay que meterle cabeza, hay que meterle pienso, y un actor fundamental que hay que incorporarlo sí o sí al municipio y también a la intendencia, que ha estado ajena a todo este proceso, ¿no? Y yo creo que tiene que comprometerse con todo esto.
Bien. Gabriel, como siempre, gracias por habernos atendido.
No, Roberto, un saludo a la audiencia, estamos en contacto y mañana cualquier cosa nos comunicamos para ver cuáles son realmente los convenios, los acuerdos
Bien.
y por dónde tenemos que profundizar.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
A ti. La palabra del diputado de Frente Amplio por el departamento de Rocha, Gabriel Tinaglini, en esta puesta al día acerca de lo que va a hacer en el día de mañana, esta firma de acuerdos a nivel educativo y los otros temas que manejábamos en esta charla con el representante por el departamento de Rocha.